Hey, ¿cómo están? Los de las 11, bienvenidos. Muy contento de que estén aquí. Bienvenidos a aquellos que están en línea también. A lo mejor estás aquí por primera vez o has estado aquí en algunas veces, pero no sabes quién soy. Mi nombre es Brian. Soy uno de los pastores aquí. Voy a dar el mensaje esta mañana acerca de la Biblia. Y sí, puedes abrirlo en el libro del Antiguo Testamento llamado Deuteronomio, vamos a estar en el capítulo 17, versículo 18 y 19. Pero antes de comenzar eso, quiero enseñarte un video de aquellos que se bautizaron que tuvimos 2 semanas atrás aquí en el auditorio. Amo eso, aquellos. Tenemos cada 5 o 6 semanas bautismos. 3 semanas, noviembre 17 al 18, y sí, bautizamos 41 personas en esta semana. Si amas al Señor, es muy importante que te bautices. Si eres seguidor de Cristo, si es en línea o en persona, o por cualquier razón no te has bautizado, sí. Oh, fueron 97 personas que se bautizaron y que hicieron la declaración. Si un primer acto de obediencia es bautizarse, necesitas registrarte. Si quieres saber, tienes que tomar una clase, está en línea, por alguna de las 3 semanas, de los 3 servicios que vamos a tener en las 3 semanas adelante. Invita a todos tus amigos, familiares, amigos, enemigos, invita a todos y que celebren contigo de que te vas a bautizar. 3 semanas a partir de este servicio. Vamos a recibir la ofrenda y los diezmos. Si pueden venir, ya que es un momento. Padre, gracias a todos aquellos que dan a través de nuestra iglesia, porque es lo que hacemos. Dios usa nuestro dinero para cambiar la vida de las personas, sí lo hace, y son muy agradecidos por eso. A muchos de ustedes han sido muy fieles y generosos, que Dios los bendiga. Cuando lo volvemos a Él, quiero orar y que hable en nuestro corazón a través de la Biblia. Cuando Dios te damos a ti a través y tomamos nuestro dinero y lo usamos para cambiar la vida de las personas aquí en nuestra comunidad, pero también a través del mundo, bendice nuestro diezmo, nuestra ofrenda, pero también bendícenos a nosotros de que seamos fieles para ti financieramente. Ahora vamos a ver en tu palabra y pido al Espíritu Santo que hable claramente en cada corazón, en cada mente, y de lo que tú quieras decir lo hagas a través de la palabra. En esta mañana yo sé que eso pasa y necesito que me des y hagas tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada comenzamos unas nuevas series que se llaman Cómo vivir el tipo de vida de Jesús. Y te dije que estos servicios o estas series iban a ser información de cómo Jesús transforma nuestras vidas. Y también te dije la semana pasada que el espíritu, la cosa espiritual empieza con viviendo un tipo de vida con Jesús, y la transformación espiritual comienza cuando empezamos a vivir nuestras vidas en torno a las prácticas de Jesús y ordenar su vida. Y te dije que veremos algunas de esas prácticas en la serie y esas prácticas que tiene que hablar la Biblia. Y quiero hacer con esta pregunta: ¿alguna vez te has preguntado por qué no hay más moabitas o amalecitas viviendo en estos días? ¿Alguna vez te has notado que no hay filisteos viviendo en tu vecindario? Es muy interesante. Cuando miras las diferentes naciones, las tribus del Antiguo Testamento, cualquiera de ellas que eran aproximadamente del tamaño de Israel, todas se han acabado. Egipto y Grecia y algunas otras civilizaciones enormes, vastas, todavía están alrededor. Pero cualquier nación que fuera del tamaño de Israel se han acabado. ¿Por qué pasa eso? O una mejor pregunta es, ¿por qué sobrevivió Israel y no todos estos grupos de personas? La verdad es que no solamente Israel sobrevivió, sino que Israel realmente cambió la forma en que el mundo pensaba y sentía. Como una tribu de nómadas del desierto, como Israel, cambió la forma en que el mundo pensaba y sentía. Bueno, ¿qué es lo que los distingue a Israel de todos los grupos de personas que ya no existen? no era el poder. Durante la mayor parte de la historia, Israel estuvo cautivo. Y la mayor parte del tiempo, no era un jugador en la economía. Era del tamaño. En el hecho, Israel era insignificante en tamaño que lo que países como Mesopotamia, Roma, Egipto, Grecia, ni siquiera lo mencionaban en sus registros históricos. Entonces, ¿por qué sobrevivió Israel? Y no de otros grupos. Te voy a decir por qué. Israel sobrevivió porque Israel tenía un libro. Y ese libro no es como cualquier otro libro que haya existido en la historia del mundo. Porque este libro contenía verdades e ideas que nunca antes habían sido expuestas al mundo. Bueno, ¿qué es lo que quieres decir? Este libro decía cosas como, en lugar de que haya todos estos pequeños dioses tribales para todas partes, como estos grupos creían, los israelitas decían que en este libro decía, solo hay un Dios. Y este Dios es santo y es justo. Este Dios es amoroso y es bueno. Y este Dios creó todas las cosas. Y este Dios planea redimir todas las cosas. Este libro, a diferencia de cualquier de las otras mitologías, religiones de los pueblos alrededor de Israel, dijo que la existencia humana no es solo un ciclo interminable de repetición una y otra vez. Este libro decía que la existencia humana es una historia. En este libro decía que la historia de Dios. En este libro decía que esta historia tuvo un comienzo. Y en el principio Dios dijo que haya luz. Y boom, hubo luz. En ese libro decía que había la caída del hombre. Y es cuando Dios comenzó su trabajo de redención. Y un día, esa redención alcanzará lo máximo. Si este libro dice que va a haber un final para esta historia. Este libro dice que hay algo que esperar. Este libro también dice que Dios creó los seres humanos a su propia imagen. Esto significa que los seres humanos tienen un resplandor indescriptible sobre ellos. Y eso también significa que los seres somos responsables ante Dios justo y santo. Debido a este libro, la humanidad ya no está atrapada en la oscuridad. En este libro se definió tanto al pueblo de Israel que se llamaron a sí mismos el pueblo del libro. El pueblo del libro. ¿Qué significa eso? Y cómo nosotros, como seguidores de Cristo, vendríamos a ser el pueblo del libro. Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo ser una persona del libro? Otros grupos de personas son conocidas por otras cosas. Se conocen por su poder, por su industria, por su ejército. Israel era conocido como un pueblo del libro. Los padres israelitas sabían que su mayor responsabilidad era ayudar a sus hijos a aprender este libro. Su mayor responsabilidad era ayudar a sus hijos y a crecer y obedecer este libro y luego enseñar este libro a sus hijos. Y la mayor ambición de todo israelita era convertirse en un rabino, un maestro, para convertirse en alguien que enseñara este libro. Los israelitas mostraron su reverencia a este libro de mil maneras diferentes. Los israelitas no tenían un libro como una portada, como la tenemos hoy. Todo estaba en pergaminos. Todos los libros de la Biblia fueron escritos en pergaminos. Y cuando los rabinos debatían sobre un libro que debía pertenecer o no pertenecer al canon de las escrituras, Canon significa los libros de la Biblia oficialmente aceptados como sagrada escritura. Debatieron en particular sobre tres libros. El primero, debatieron sobre el libro de Esther. ¿Por qué? ¿Por qué debatieron sobre el libro de Esther? Porque la palabra Dios nunca aparece en el libro de Esther. Debatieron sobre el libro de Eclesiastés. ¿Por qué? Porque Eclesiastés expresa una filosofía de vida bastante cínica. Y debatieron sobre el cantar de los cantares. Y si te preguntas por qué debatieron sobre el cantar de los cantares, ve a casa y lee el cantar de los cantares. Es si tienes que leerlo si tienes más de 18 años y estás casado. Y cuando debatieron sobre esto, no hicieron la pregunta, ¿debería este libro ser contado como escritura? No, lo que ellos preguntaron fue, ¿el pergamino en el que está escrito hace que la mano sea impura? Vamos a decirlo fuerte, que el pergamino en el que está escrito con la mano está no limpio. Bueno, ¿tú quieres decir qué significa eso? En orden para comer, por supuesto, había que tener las manos limpias. Eso era muy importante del sistema de Israel. Y cuando estabas leyendo la mayoría de los pergaminos, podías comer mientras leías. Eso estaba bien. Si algunas migajas caían en el pergamino, no era tan importante. Cuando las migajas caían sobre el pergamino, entonces los ratones y las ratas podrían sentirse atraídos por él. Podrían corroerlo y destruir el pergamino. Normalmente eso estaba bien, pero no para el libro. Los israelitas creían que si un pergamino se consideraba parte del libro, como Génesis, los israelitas creían que era un registro de la palabra de Dios. Y si ese era el caso, entonces no podías comer mientras lo leías. Ese pergamino tenía que ser preservado. Ese pergamino era precioso. Ese pergamino hizo que la mano fuera impura. Los israelitas eran un pueblo de libro. Amaban el libro. Antes de que hubiera reyes en Israel, conoces esa historia, que los israelitos tenían reyes como los otros países. Ellos no tenían, ellos querían un rey humano. So, Moisés le dijo al pueblo sobre esto, sobre un potencial rey, en Deuteronomio 17, 18, 9. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrán esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera, aprenderá a temer al Señor, su Dios, al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. So, dijeron, si vamos a tener un rey, él tiene que escribir el libro y leerlo todos los días. Los israelitas amaban tanto el libro que en los días de Jesús, eso fue 2000 años atrás, que había un historiador llamado Josefo, y escribiendo una audiencia gentil, trató de explicar la pasión de los judíos tenían acerca de este libro. Josefo dijo, una vez y otra vez hemos dado pruebas prácticas de nuestra reverencia por nuestras escrituras. Es un instinto que cada judío, desde el día de su nacimiento, considerarlo como los derechos de Dios y atacarlos, y si es necesario morir alegremente por ellos. Una y otra vez se ha visto que los prisioneros judíos sufren tortura y muerte en lugar de pronunciar una sola palabra contra las escrituras. ¿Qué gentil soportaría tanto por el mismo tipo de causa? Los romanos 2000 años atrás no harían eso. Los griegos no harían eso. Los judíos morirían por el libro. Los israelitas nunca superaron el asombro de este libro. ¿Por qué? Porque Dios había hablado en este libro. Y un día, un hombre llamado Jesús apareció. Y él, siendo judío, amaba este libro. Y recuerda, Jesús realmente se convirtió en ser humano. Y debido a eso, Jesús tuvo que aprender de la manera que nosotros aprendemos. So, la primera vez que vemos a Jesús era cuando él tenía 12 años y era en el templo. Y se nos dice que él estaba hablando con los rabinos y haciéndoles preguntas acerca del libro. Así como hablaban los rabinos, hacían preguntas. Y la primera vez que vemos a Jesús como adulto, él está siendo guiando al desierto por el Espíritu Santo. Y en el desierto está siendo tentado 3 veces por Satanás ahí. Y en esas 3 veces Jesús solo cita cosas del libro. Y está sumergido en el libro que simplemente sale de él. Y la próxima vez que vemos a Jesús, él está comenzando su ministerio. Y está entrando en una sinagoga local y cita el libro y dice cosas del libro de Isaías 61. Y el último día de su vida, cuando está colgado en la cruz, él está pasando por todo tipo de tortura. Y cuando está ahí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe qué está haciendo? Está citando del libro. Ese es el Salmo 22. So, Jesús era un hombre del libro. Y como sabes, Jesús reunió 12 discípulos alrededor de él. Y él era su rabino. Y los rabinos hacían era enseñar el libro. Y Jesús enseñó el libro de la manera en que el libro estaba destinado a ser enseñado. Y luego pasó 3 años enseñándoles, muere en la cruz, y 3 días después, él resucita, y luego 40 días después de eso, asciende al cielo, y la iglesia se forma. Y una vez que la iglesia se forma, lo primero que se nos dice sobre la iglesia es esto, hermanos y hermanas, 2000 años atrás, si eres seguidor de Cristo, tienes que vernos algún día. La primera cosa que nos dice acerca de los seguidores de Jesús, se encuentra en Hechos 2:42. Todos los creyentes se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles. So, la enseñanza de los apóstoles son las escrituras que Jesús amaba. Y su comentario sobre ellas, y sus enseñanzas acerca de ellas, y su vida que las ilustró. So, estos seguidores tenían el libro. Y dice que se dedicaron al libro. Esa palabra que está escrita en griego, que se dedicaron ahí, significa asistir constantemente. Atendían constantemente a la escritura. Estudiando, leyendo, hablando de ello. Así como los primeros seguidores de Cristo eran gente del libro. Ahora, vamos más rápido. 2000 años adelante. Para aquellos primeros cristianos hasta el día de hoy. Nueva es que el libro nunca ha sido tan accesible. Necesitas saber que la mayoría de las escrituras, así que otras religiones, no han sido traducidas en muchos idiomas, como la Biblia lo ha sido. Por ejemplo, el Corán, la escritura musulmana, se supone que debe leerse en árabe. La mayoría de los eruditos musulmanes no lo consideran auténtico si lo lees en otro idioma. Por lo tanto, el Corán no ha sido traducido tanto como la Biblia. Ha sido en 47 idiomas en totalidad. Y han escogido 114 versos seleccionados en diferentes lenguas. El libro del Mormón, por ejemplo, ha sido traducido en unos 100 idiomas diferentes. Es del doble que el Corán. ¿Sabes cuántos idiomas diferentes se ha traducido la Biblia? La organización Wycliffe dice que toda la Biblia ha sido traducida en 717 idiomas diferentes, 70 veces más que el libro de los mormones, más de 1500. Y si piensas acerca del Nuevo Testamento, del completo Nuevo Testamento ha sido traducido en 1582 idiomas y otros 1196 idiomas que no tienen algunas porciones de la Biblia y en su lengua. Y en esta mañana, el nuestro pastor Kit, que saben que es muy inteligente, es parte de nuestro equipo pastoral, que hay partes de la Biblia que se han traducido en tres imaginarias lenguas, ha sido en algo de Avatar. Ese es cuando me dijo eso, estaba, esa es una película. Y también se ha traducido en el Rey de los Niños. No sé qué sea, creo que es una película. El punto es que nunca ha habido un libro como la Biblia. ¿Sabes que cada año 20 millones de Biblias se compran en los Estados Unidos? Nada más es siquiera en segundo cercano. ¿Sabes que en el hogar promedio de los Estados Unidos tiene 4.3 Biblias? Eso es genial. Pero es algo extraño. Mucha gente anima la Biblia, compra la Biblia, posee varias Biblias, pero en realidad no la leen. ¿Qué tal tú? ¿Lees la Biblia seguido? De acuerdo con George Gallup, también encontró estas estadísticas, que más de la mitad de todos los estadounidenses fueron capaces de nombrar el primer libro de la Biblia o el Sermón de los Montes en la Biblia. Y esos no sabían quién dijo ese mensaje, quién dijo el Sermón del Montes. Es el sermón más famoso que le dio Jesucristo, que está en Mateo capítulo 7, 6, 7. También encontró esas estadísticas, que la mayor parte de los americanos que no saben pronunciar el libro de los Génesis, que bastantes años atrás tenían muchas peleas hasta tener de los 10 mandamientos para ponerlo en las escuelas. Pero la mayor parte de las personas no saben en qué libro están los 10 mandamientos. ¿Lo sabes tú? Los 10 mandamientos están en dos libros: Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5. El 80% de los Estados Unidos afirma creer en los 10 mandamientos, pero la mayoría de los americanos no pueden nombrar 4 de los mandamientos. Lucharemos por ellos, decimos que creemos en ellos, pero en realidad no sabemos cuáles son. 80% de los cristianos nacidos de nuevos creen en la frase: Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, que está en la Biblia. ¿Piensas que está en la Biblia? No está. ¿Saben quién dijo eso? Benjamin Franklin. No Dios, Benjamin Franklin. El 12% de las personas encuestadas en Estados Unidos pensaban que Joana de Arco era la esposa de Noé. Ella no era. El 30% de los encuestados cree que los epístolas son las personas de los apóstoles. No, eso yo lo inventé, eso realmente no es cierto. Pero lo que acabamos de decir es cierto, lo demás que hemos dicho. Si en el libro de los Hechos dice que esa pequeña comunidad se formó y se llamó la iglesia y se dedicaron a la enseñanza de las enseñanzas de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos descubrieron que cuando se dedican al libro, llegaron a conocer a Dios. Y Dios usó el libro para cambiarlos. Déjame preguntarte, ¿eres una persona de libro? Si no, necesitas hacer uno de esos objetivos principales en tu vida si eres seguidor de Cristo. Porque la idea de que Jesús tiene, cuando las personas comienzan a seguirlo, serán transformadas. Y en una forma importante en que Jesucristo nos transforma es a través del libro. Leyendo el libro. Eso es una de las cosas que Jesús practicó en su vida. Y si quieres ser como yo, necesitas tener tu vida en esa misma práctica en la que fue hecha mi vida. Eso es lo que pasa. O sea, en algunos momentos que quedan, quiero darte un acróstico que podría ayudarte a dedicarte al libro. O sea, como tu pastor, paso tiempo cada día leyendo el libro. Inclusive memorizándolo, partes del libro. El acróstico que quiero decirte es S-O-A-P. Eso no es original mío. Búscalo en Google y te dará más información del que te puedo darte ahorita. Pero la S en inglés significa por escritura. Y lo que quiero decir con eso es que te comprometas a leer las escrituras regularmente. Mucha gente lee cosas diferentes. Hay muchos libros geniales ahí. Muchos artículos, la vida social en internet, pero nada de eso. Es como la Biblia, nada. El apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. La escritura está inspirada por Dios. Es la palabra inspirada, en la palabra griega significa que Dios la respira. Eso es lo que quiere decir esa escritura, que Dios respira, y es la única cosa que respira Dios. La escritura es inspirada por Dios. Hay mucha gente aquí, muchos pastores, muchos maestros que entran en esta decepción. Y como tu pastor, quiero enseñarte sobre esto. Mucha gente dice que la palabra es lo único que Dios respira, sino también la Constitución, también la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Amo América, soy parte de América, pero la Constitución no la respira Dios, o la Declaración de Independencia no es lo que respira Dios. Y si quieres seguir eso, es un cristiano nacionalista, y es una cosa que no deberías envolverte. Es una decepción, y muchos gente buena cree eso y tiene que levantarse y cambiar la Constitución con la Biblia. No se puede comparar. Si eres seguidor de Cristo, tu primera declaración es Jesús y la Escritura, no otra cosa. Es la primera declaración. So Pablo quiere ser muy claro que Dios habla la palabra, y eso es proféticamente, para enseñar, para corregir, para entrenar. Y toda buena cosa para enseñar. Para toda cosa buena. Es lo que es la Biblia. Leemos la Biblia seguido porque queremos ser una persona diferente. Y no hay otro libro como la Biblia. Si Dios usa la Biblia para cambiar personas, la Biblia cambia el mundo, y sí lo hace. Y no solamente eso, la Biblia me cambió a mí. La Biblia me cambió a mí. No crecí en la iglesia, muchos saben mi testimonio. Llegué a la vida de Cristo cuando tenía 19 años, 10 años atrás. Le entregué mi vida a Cristo. Se rieron muy fuerte. Mi vida cuando salí de Cristo, empecé a estudiar la Biblia. Me dediqué a leer la palabra, y la Biblia cambió todo en mi vida, todo. La manera en que pienso, mi lenguaje, la forma en que lidio con personas. la sexualidad, lo que lidió con conflicto, con mi enojo, todo. La Biblia me cambió. Y también te cambiaré a ti si la lees regularmente. Sola, ese significa por escritura. Y me comprometo a leer la escritura de forma regular. Sé dedicado a ella. Y muchas maneras de hacerlo. Hay muchas formas de leer la palabra. Si te gusta leerla en línea, en tu computadora, en tu teléfono, hay muchas grandes versiones. Puedes ir a la aplicación que se llama YouVersion. Hay muchas formas de leerla y compararla. Y leo la palabra una vez durante todo el año. Y diferentes versiones y tracciones. Y la abro. Y empecé a hacerlo en línea. Hay diferentes programas. Este libro. Estoy leyendo algo que se llama el proyecto de la Biblia. Leer la Biblia durante un año es muy ayudante. Hay videos. Que hay un video al principio de cada libro. So, por gente de... Y te da una cosa previa de todo, que va a ser todo el libro. De todo el libro de la Biblia. Es muy, muy eficiente. Y tengo... ayuda mucho. Si quieres leer regularmente la Biblia, puedes abrirla. O ve a la librería. En nuestra librería tenemos 20% si quiere comprar una Biblia. En nuestra librería. Y la O es para observación. ¿Qué significa? Permíteme ilustrarte esto como en un texto particular. En Efesios 2, 5, 25 al 27. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia, entregando su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia a lavar mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni un otro defecto. Será, en cambio, santo e intachable. Al leer esta escritura como esta, y luego hacemos una observación. So, primero, busco ver lo que dice el texto. Aquí en la iglesia. Es la iglesia, tú, yo. Y debemos ser lavados por la purificación de la palabra de Dios. Eso lo dice en el versículo 26. So, ¿por qué lavas algo? Porque está sucio. So, cuando vengo a Dios y leo su palabra, comienzo a lavarme. Lava mi mente. Lava mi corazón. Lava el sistema de mis creencias. Y eso es una buena cosa. Porque la verdad es que mi mente está abarrotada de todo tipo de falsas creencias, falsas actitudes e intenciones torcidas y percepciones equivocadas. Todos nosotros somos así. Y esto es lo que el mundo nos dice regularmente. El mundo nos dice: hey, tú puedes elegir cualquier actitud que tú quieras o que queramos tener. Y eso suena muy bien, pero no es cierto. Por un tiempo, por fuerza de voluntad, es posible que puedas anular tu disposición general. Pero como una regla general, los patrones de pensamiento que tenemos, lo que sucede en nuestras mentes, están profundamente arraigados. Y no simplemente puedes despertar un día y decir: oh, estoy bien, voy a elegir tener una actitud diferente hoy. No, nuestras mentes necesitan ser renovadas. Nuestras mentes necesitan ser lavadas con la palabra de Dios. So, entonces comienzo con la escritura y luego observo lo que Pablo está diciendo en la escritura, y que la intención de Dios es que seamos lavados por la limpieza de la palabra de Dios. So, entonces dejo que las escrituras me laven. Y luego me lleva a la A, que es aplicación. Ahora trato de aplicar esta escritura a mi vida. So, dejo que los pensamientos de Jesús se filtren en mi mente para que sus pensamientos puedan convertirse en mis pensamientos. Y pienso como, ¿cómo sería tener una mente limpia de toda la clase, de toda la basura que está en mi mente y que me pesa? ¿Cómo sería tener una mente lavada por la palabra de Dios. Necesitas pensar así, porque no querrás eso a menos que comiences a pensar lo bueno que sería. ¿Sabes lo bueno que sería eso? Imagina estar con otra persona y tu primer pensamiento es, oh, voy a bendecir a esta persona. Le voy a mostrar amor a esta persona. Incluso si son difíciles. Ese es tu primer pensamiento. O imagínate cuando te desafían durante el día. En tu primer pensamiento sea tu propia insuficiencia, tu propia vergüenza o tu miedo. ¿Cómo lidiar con esto? Imagina que tu primer pensamiento sea, tengo un gran Dios. Y eso es lo que podemos hacer juntos. Y que nada podrá separarnos de su amor. So, entonces, ¿me puedes ayudar con este desafío? A resolver este desafío. O si eres hombre, imagina mirar a una mujer, cualquier mujer, que no sea tu hija. O, perdón, tu esposa. Y la mires como si fuera tu hija. O como si fuera tu hermana. Eso es lo que es tener una mente lavada por la limpieza de la palabra de Dios. Eso, por eso nos dedicamos a la palabra de Dios. Mucha dice gente que cree en el libro, pero nunca lo leen. Pero no están dedicados al libro. Y como tu pastor, una de las cosas que Dios tiene en tu vida es para tu vida y mi vida, es que la Biblia corra a través de nosotros. Que pensemos bíblicamente acerca de todo. Escúchenme. No políticamente, bíblicamente. No culturalmente, bíblicamente. Y no por lo más popular, sino Dios quiere que pensamos bíblicamente. Y eso solamente pasa cuando nos damos nosotros mismos a la palabra. Es por eso que enseñamos a la Biblia aquí en la iglesia cada semana, porque la Biblia nos cambia. So, en la aplicación, vengo a Dios, está bien, quiero vivir estas cosas, quiero aplicarlo a mi vida. Eso me lleva a la palabra P, que significa prayer, para oración. Y tengo tiempo en la escritura orando y lloro por lo que acabo de leer. Si te ayuda a escribir cosas, a lo mejor llevar a un cuaderno escrito y ponlo y llévalo contigo. Y así está el acrograma desglosado. La S es para escritura. Y la cómo se aplica a mi vida. Y mi oración es algo como que no puedo formar mis propias opiniones. Que mi forma de ser, soy muy centrado en mí, que tengo envidia, muchos malos pensamientos. ¿Puedes limpiar mi mente, por favor? ¿Me puedes dar una mente como la de Jesús? Quiero tener nuevos pensamientos, verdaderos pensamientos, pensamientos de coraje. ¿Puedes hacer eso por mi Dios? Eso es cuando empieza a ser transformado. El punto de leer la palabra no es para mostrar qué inteligentes somos, ni siquiera es para mostrar qué comprometidos estamos con Dios. Es permitirle que el reino de Dios entre en nuestras mentes, que nos transforme, y que solo la Biblia puede hacer eso. Y si esto te puede ayudar, que cada vez que abras la Biblia, que empieces en la palabra, en el acrograma, y que te limpie. Déjame cerrar con esto. Justo antes de que lees la Biblia, es posible que hagas una pausa y que recuerdes que detrás de este libro hay un padre. Y este padre tiene un corazón que está lleno de amor por los seres humanos, que las palabras no fueron suficientes. Y que este padre pensó que lo más costoso que él podía darnos, y eso es lo que él hizo. ¿Y qué es lo que hizo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su Hijo, puedes imaginártelo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, pero que tenga vida eterna. Si leemos el libro en la sombra de la cruz, leemos el libro con su ayuda. A lo mejor estás aquí o estás en línea y no has conocido a aquel que fue a la cruz por ti. Y si ese es el caso, es una de las razones por las que este libro no significa mucho para ti. Pero la buena nueva es que lo puedes conocer el día de hoy. Lo puedes conocer. Te voy a dar la oportunidad en un momento. Pero para todos los demás que conocemos a Jesús, que amamos a Jesús y seguimos a Jesús y queremos ser transformados por Jesús, en orden para hacer eso, tenemos que ser personas del libro. Y quiero desafiarte que te comprometas con el Señor el día de hoy, de que vas a convertirte en una persona del libro. Puedes orar conmigo. Voy a pedirte que cierres tus ojos. Ayuda a no distraerte. Y por algunos de ustedes saben que Dios quiere que hagas este compromiso, este tipo de compromiso. Si es en este momento eres tú, en tus propias palabras, dile: Señor, quiero ser una persona del libro. ¿Me ayudarías? Sé que no va a pasar de la noche a la mañana, pero ayúdame a ser dedicado al libro. Quiero que estés en la actitud de oración, que la manera de que te conviertas en la persona del libro es simplemente pie izquierdo, pie derecho. Pie izquierdo, pie derecho. Si no ves mucho progreso, pero tu fe, tu devoción, y atender al libro cada día, ese días, semanas, meses que van a pasar, y un año, dos, tres, cinco, una década, y vas a voltear a ver, y vas a decir: wow, Dios me ha cambiado por este libro. No pienso lo mismo que pensaba hace 10 años atrás, porque te has convertido en persona del libro. Y en los siguientes 10 años siguientes, no puedes comparar lo que has hecho 10 años atrás con los 10 años que vienen en camino. Si eres joven, es lo difícil que es, pero 10 años pasan rápido. Y tú has tenido 10 años caminando pie izquierdo, pie derecho, día tras día en el libro. Y eso es decisión tuya. Pero si no lo has hecho, estás donde estás. No una transformación sustancial. Está en ti. Si nunca has conocido o te has encontrado con Jesús de este libro, lo puedes encontrar, puedes conocer el día de hoy. Voy a terminar el servicio en un momento, pero tenemos un grupo, que el Ministerio de Oración, y te ayudarán a introducirte a Jesús. Después de terminar el servicio, puedes venir al enfrente y dile a alguien que está enfrente: quiero conocer a Jesús. Ellos te van a ayudar a ayudarte a conocerlo y empezar esa transformación, como es. O si quieres oración por cualquier otra cosa, y si quieres quedarte, venir, podemos orar por ti. Si estás en línea, puedes ir al botón de oración y alguno de nuestros miembros estará contigo. Quiero orar oración sobre ti, si se pueden poner de pie, y si el ministerio de oración viene enfrente. Señor, por todas las personas que se han comprometido, que están en línea y en persona. Yo oro que tengan el coraje y la obediencia y la voluntad y que todo lo que necesiten para comenzar este camino y convertirse en personas del bus. Ayúdanos a hacer una iglesia llena de personas del libro. Que no solamente leamos el libro o que solamente conozcamos el libro, pero que hagamos el libro, que dice el libro. Gracias por mis amigos. Bendigo a cada uno de ellos. Manténlos. Que tu favor esté sobre ellos y que tu gracia esté con ellos. Que tu favor, déjalo que se vayan en paz y en su favor esté contigo. Ahora en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Dios les bendiga. Saluden a alguien. Cuando salgan, nos vemos pronto.